Welcome everyone to our Thursday evening Bible study.
Bienvenido a todos a nuestro estudio bíblico.
We're so glad you've joined us for our series on the parables of Jesus.
Estamos alegre que se ha unido con nosotros en nuestro estudio de las parábolas de Jesús.
And this evening we're going to look at four parables.
En esta noche vamos a estudiar cuatro parábolas.
We're going to be looking at the parables of the unfruitful fig tree,
la parábola de la higuera infructuosa,
the hidden treasure,
el tesoro escondido,
the pearl of great price,
la perla de gran precio,
and the net,
y la red.
And so let's open in prayer and we will start.
Vamos a orar.
Lord, we thank you so much, Lord, for our series that we have been studying on the parables of Jesus. And we do ask that you would open up your word. We pray that you'd grant unto us an understanding of what you were telling us through these parables, not only what you were telling them in that time, but what it means for us today. And so bless our study, and we ask for this, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen.
Amen.
The parables of Jesus,
las parábolas de Jesús,
are Jesus illustrating many spiritual truths for us to understand in relation to our spiritual lives.
Jesús usó parábolas para ilustrar y para que la gente pudiera entender en ese día y hoy también.
Many of the things that Jesus said are applicable in regards to our lives as Christians.
Muchas de las cosas que Jesús dijo se pueden aplicar en nuestra vida como cristiano.
And so the four parables that we will be discussing this evening,
las cuatro parábolas que vamos a estudiar esta noche,
can be applied in our lives.
Pueden ser aplicados en nuestras vidas.
So I'd like for you to turn to our first parable. Turn to the Gospel of Luke, chapter 13.
Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 13.
And here in Luke chapter 13, verse 6 through 9, we have the parable of the unfruitful fig tree.
Aquí en versos 6 a 9 leemos de la parábola de la higuera infructuosa.
Now, as we look at this parable,
en estudiar esta parábola,
we will have to understand that initially it does apply to Israel as a nation.
Tenemos que entender que inicialmente está hablando de Israel como nación.
And speaking specifically of the nation of Israel during the time of Christ.
Y está hablando de la nación de Israel específicamente durante el tiempo de Jesucristo.
However, these words also apply to you and me as believers.
Sin embargo, estas palabras se pueden aplicar en nuestra vida como creyentes.
I'm going to read the parable and then we'll talk about it.
Vamos a leer y luego hablamos.
In verse 6 of Luke chapter 13, Jesus said, "And he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, 'Look, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground?' And he answered him, 'Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. Then if it should bear fruit next year, well and good, but if not, you can cut it down.'" As you can see in this parable, there is the fig tree.
Como leemos en esta parábola, que hay un árbol higuera.
Now, the fig tree is, as is obvious, a fruit tree.
Y este árbol, como es obvio, era un árbol de fruta.
It's a tree that is expected to bear fruit.
Es un árbol que se espera dar fruta.
I remember when I was a young boy.
Yo recuerdo cuando era niño.
Actually, even still through today.
Aún recientemente.
My dad would make this statement quite often.
Mi padre decía este dicho.
For instance, we would have something on the table.
Like a watermelon.
Yeah, like one time, even this past summer, my dad had come from the store with a nice green watermelon.
Recientemente, mi papá vino de la tienda, compró un grande melón.
Think about a nice green outside, but a very red inside.
Y verde afuera y rojo adentro.
And so he put it there on the table.
Y lo puso ahí en la mesa.
And so we're all standing around, and eventually, you know, you see the watermelon, so you want some.
Y todos estábamos alrededor y mirábamos el melón y queríamos comer el melón.
So we were there at the house, and I asked him, well, can we have some watermelon?
Y estábamos ahí en la casa y le pregunté.
And he would make this statement.
Y me contestó.
He always says, it's not there for pretty.
Le pregunté si podíamos comer y él me dijo, no está ahí, solamente para ser bonito.
I mean, he didn't buy the watermelon to make the table look pretty.
Él no había comprado el melón para que se miría bonito en la mesa.
No, he bought that watermelon to eat.
Él compró el melón para comerlo.
And so he makes a statement, it's not there for pretty.
Y en decir, no está ahí solamente para ser bonito.
Bringing out the point, of course, cut that watermelon. Let's eat that watermelon.
Y quería declarar, claro que sí, corta el melón para comerlo.
In a similar way, the owner of this fig tree.
En una manera similar, el dueño de este árbol.
He's expecting the fig tree to eventually bear some fruit so he can get the figs off the fig tree.
Él estaba esperando que este árbol iba a dar fruta y él podía agarrar la higuera del árbol.
This fig tree has been in the ground for 3 years already.
Y ya este árbol estaba en la tierra por 3 años.
But sadly, as we see in the parable, it's remained fruitless.
Pero tristemente, como leemos en la parábola, este árbol no tenía fruta.
Remember, the fig tree isn't there to be pretty.
Recuerde, el árbol estaba allí no solamente para estar bonita, pero dar fruta.
If he wanted it to be, you know, just a pretty tree, he can plant any other kind of tree or shrub, but not a fruit tree.
Si el dueño quería un árbol bonito, podía plantar otro tipo de árbol, pero él esperaba fruta de este árbol.
Being a fig tree and it not bearing any fruit makes it useless.
En ser un árbol que debía de dar higuera y no dar, no es de beneficio.
It's of no value to the owner.
No es de beneficio al dueño.
And so you can understand his frustration with it that now it hasn't borne fruit for another year.
Entonces usted puede entender cómo se sentía el dueño en ver este árbol sin fruta otro año.
And so the vine dresser intervenes.
Pero el sirviente, él dijo, él quería ayudar.
And so he says, leave it there one more year and give me a chance to break up the ground, put some fertilizer around it, and see what happens next year.
El viñador dijo, dale un año más, déjame poner más tierra y ayudar ese árbol, y vamos a ver si en un año ese árbol nos da fruta.
And he tells the owner, if it doesn't bear fruit in the next year,
y el viñador dijo, si ese árbol no da fruta en un año más,
then well and good, we'll cut it down.
Entonces lo vamos a cortar después.
In other words, if it bears fruit, we will keep it. If it doesn't bear fruit, we will cut it down.
En otras palabras, si este árbol da fruta, lo vamos a guardar y mantenerlo, pero si no da fruta, vamos a cortarlo.
Now, initially, as I said earlier,
inicialmente, como dije antes,
this parable is speaking concerning Israel.
Esta parábola está hablando acerca de Israel.
Israel during the time of Christ.
Durante el tiempo de Jesucristo.
God has had much mercy and patience with Israel.
Dios había tenido mucha paciencia con Israel.
Even Jesus Christ himself has come to the nation during this time.
Aún Jesucristo mismo vino a esta nación durante este tiempo.
And in a way, he is looking for fruit from the nation of Israel.
Y Jesús también estaba buscando fruta en medio del pueblo de Israel.
He's looking for the fruit of repentance.
Él buscaba el fruta de arrepentimiento.
And sadly, the nation of Israel would not give ear to the preaching of John the Baptist or of Jesus Christ himself.
Pero tristemente, el nación de Israel no quería escuchar palabras de Juan el Bautista ni aún de Jesucristo mismo.
Now, we're not talking about individual Jews.
No estamos hablando de individuales judíos.
All of the apostles were Jewish.
Porque todos los apóstoles eran judíos.
Many Jews accepted Jesus as their Messiah.
Y muchos judíos recibieron a Jesucristo como el Mesías.
But that was still a small minority in comparison to the whole nation of Israel.
Pero el número era pequeño en comparación de toda la nación de Israel.
The majority of Israel rejected Christ.
La mayoría de Israel rechazaron a Jesucristo.
It wasn't bearing fruit.
Y no estaba dando fruta.
And so eventually judgment did come to the nation of Israel.
Eventualmente, el juicio vino a la nación de Israel.
In AD 70, Jerusalem was taken by the Romans, and eventually the Jews were forbidden and actually expelled from Israel.
En el año 70 AD, los romanos vinieron y tomaron a Israel y say the last part again. They were expelled from
the land of Israel.
Okay. Y los judíos tenían que salir de su lugar allí en Israel.
This was God's judgment for the rejection of the Messiah.
Y esto fue el juicio del Señor porque ellos rechazaron a Jesucristo.
In a sense, God was looking for fruit from the nation of Israel.
Y estamos hablando de que Jesús estaba buscando fruta ahí en la nación de Israel.
Didn't find any.
No lo halló.
He had mercy on it for years until AD 70.
Tuvo mucho misericordia por años hasta el año 70 AD.
And eventually the fruit tree was uprooted or removed.
Eventualmente el árbol de Israel, en decir así, se fue levantado y removido de ahí.
Now, don't misunderstand that statement.
No malentiende esta declaración.
This does not mean that God has forsaken Israel.
No, es de decir que Jesús ha rechazado o dejado a Israel.
No, God was warning them that they needed to repent.
Dios le estaba dando palabras que tenían que tener cuidado y arrepentirse.
But in today, in this modern day,
pero en el día de hoy,
we see that Israel is a nation again.
Vemos que Israel es una nación.
And everything is moving to the time when all Israel shall be saved.
Y todo está moviéndose al día cuando todo Israel se salvará.
Paul tells us in Romans chapter 11 of the salvation of all Israel.
Pablo nos habla de esto en Romanos 11, de la salvación de Israel.
You see, if a person remains in their sin and does not repent.
Porque si una persona sigue en su pecado sin arrepentirse,
eventually judgment will come.
Eventualmente el juicio va a venir.
God will have mercy, and God is very patient.
Dios es muy paciente y va a tener mucho misericordia.
But if there is no repentance, there is no fruit.
Pero si él no haya arrepentimiento y si no ve fruta,
he will eventually cut it down, or judgment will come.
Eventualmente el juicio va a venir.
Now, really quick,
rápidamente,
we've always got to remember the context.
Siempre tenemos que recordar el contexto.
Why did Jesus even tell this parable?
¿Por qué razón dijo esta parábola Jesús?
He did that in verses 1 through 5, or you can see the context in verses 1 through 5.
Podemos ver el contexto de esta parábola en versos 1 a 5.
I'm going to read it, and it says, "There were some present at that very time who told Jesus, about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, 'Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered in this way?' He says, 'No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish.'
Mm-hmm.
Or those 18 on whom the Tower of Siloam fell and killed them, do you think they were worse offenders than all others who lived in Jerusalem? 'No, I tell you,' Jesus said, 'but unless you repent, you will all likewise perish.'" This is what Jesus was dealing with and why he told the parable.
Estos versos nos enseñan lo que Jesús estaba tratando con el pueblo y por esta razón dijo esta parábola.
There's these two groups of people who have faced horrible types of death.
Estos dos grupos de gente que a ellos vinieron de manera muy difícil y manera de morir era muy triste.
Some Galileans were killed and their blood was used in sacrifice.
Algunos de los Galileos se mataron y su sangre fue usado en sacrificio.
And then some in Jerusalem had a tower fall on them and killed them.
Y otros en Jerusalén sobre ellos se cayó el torre de Silo.
You see, the mindset of the people then would have been something like this.
El pensamiento de la gente de ese día.
They must have been really bad people for such horrible things to happen.
Ellos pensaron, ellos debían de ser gente muy mal para que esto pasara a ellos.
But Jesus likens them all to the same level ground.
Pero Jesús les enseñó que cada uno de ellos estaban parados en tierra, no eran mejores que otros.
And what he shows is that everyone needs to repent.
Y les enseñó que cada uno necesita arrepentirse.
He says, but unless you repent, you will all likewise perish.
En verso 5 dice, os digo, si no os arrepentís, todo perecéis igualmente.
And what Jesus is saying in essence in the parable.
Y lo que Jesús está declarando por medio de la parábola.
Is that there must be fruit of repentance on those fruit trees.
Que debe de tener fruta de arrepentimiento en el árbol.
God gives everyone enough time to repent.
Dios le da a cada persona suficiente tiempo para arrepentirse.
As I said earlier, he's very patient.
Como dije antes, él es muy paciente.
But he's not going to tolerate offenses against him forever.
Pero él no va a aceptar rebelión contra él por siempre.
Eventually, he will lift his hand and pull back the grace that he is showing them.
Eventualmente, su gracia se va a alejar de ellos.
And for those that refuse him, he will punish.
Y para los que le rechazan, él va a castigar.
Sometimes we want to make God out as just this super nice person that will never judge anyone.
A veces nosotros queremos formar que Dios es una persona que es bueno y nunca va a tocar los que hacen mal.
God is love.
Dios es amor.
God is patient.
Dios es paciente.
God is very merciful.
Dios es muy misericordioso.
He's gentle.
Dios es gentil.
But he's also holy.
Pero también Dios es santo.
He's just.
Dios es justo.
And he will have to judge sin if it's not repented of.
Y él tiene que juzgar el pecado cuando no hay arrepentimiento.
And that's what you see with the removal of this fruit tree if it does not show any fruit.
Y esto es lo que entendemos en leer de este árbol ser cortado si no produce fruta.
And so Jesus is in essence warning that there needs to be the fruit of repentance.
Y Jesús está dando palabras de cuidado. Si no hay arrepentimiento, tiene que ver el fruto de arrepentimiento.
He was speaking that to Israel during his time.
Él habló a Israel durante su tiempo.
And he's also speaking that to the church and to those that are in our churches.
Aún está hablando estas palabras a los que están en la iglesia en el día de hoy.
Even John the Baptist said.
Y aún Juan el Bautista dijo.
He said the axe is laid at the foot of every tree.
Mm-hmm. La cosa que se use para cortar en el base del árbol está allí para cortarlo.
And it's there that if it does not repent, it will be cut down.
Y está allí que si no hay arrepentimiento, se va a cortar el árbol.
Now let's turn to Matthew chapter 13.
Ahora vaya conmigo a Mateo 13.
Now remember we said initially in our study of the parables.
Recuerde que dijimos inicialmente en nuestro estudio.
Matthew chapter 13 has a total of 7 parables.
Que en Mateo 13 hay 7 parábolas.
What we're going to be looking at now are 3 of those 7 parables.
Y vamos a estudiar 3 de ellos.
Beginning at verse 44, we have the first.
Empezando en verso 44.
This is not the first of the 7, but the first of what we will be talking about now.
Vamos a estudiar primero este de este capítulo.
And it's the parable of the hidden treasure.
Es la parábola de del tesoro escondido.
And we'll also look at verse 45, the pearl of great price.
Y 45 es la parábola de la perla de gran precio.
Both of these parables are only 1 verse long.
Estos dos parábolas están solamente un verso cada uno.
And so I'll read verses 44 and 45. You can read them in Spanish too. But verse 44 brings out the parable of the hidden treasure, and it says, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field." And then verse 45 is the parable of the pearl of great price, and it says, "Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it."
Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45 dice también, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
These two verses, or two parables,
estas dos parábolas,
are both telling the same truth in essence.
Nos está hablando de la misma verdad.
I said earlier they're both one verse long each.
Dije antes que cada uno tiene solamente un verso.
But as we were reading them, I saw it was wrong. The first parable is one verse.
El primer parábola es un verso.
But the parable of the pearl of great price is two verses long.
Pero la parábola de la perla de gran precio tiene dos versos.
But they're both bringing out the truth that the kingdom of God is like a treasure.
Pero los dos parábolas nos hablan de la verdad que el reino de los cielos es un tesoro.
Now, in the parable of the hidden treasure,
en la parábola del el tesoro escondido,
we see that there's a treasure that is hidden in a field.
Leemos que hay un tesoro escondido en el campo.
And it brings out how a man finds this treasure.
Y nos dice que un hombre halló este tesoro.
And so he knows that it's there, he covers it up, so then sells all that he has in order to buy that field which has the treasure in it.
El hombre sabe que está allí, lo cubre muy bien, y vende todo lo que tiene para comprar el lugar en el campo donde está este tesoro.
You'll notice that this individual happens to kind of stumble across this treasure in the field.
Fíjese en leer esto, que el hombre encontró este tesoro casualmente en el campo.
You know, he maybe was just looking, maybe wondering, is there anything here in this field? And happens to find a treasure.
Quizás estaba buscando y pensando, hay algo aquí, y encontró el tesoro.
And he gets all excited because he realizes there's a big treasure here.
Y se puso muy alegre porque halló el tesoro.
And so he sells everything to buy that field.
Y vendió todo para comprar ahí en el campo.
In a similar way, in verses 45 and 46,
en una manera similar, en los siguientes versos 45 y 46,
we have this merchant who is looking for fine pearls.
Leemos del hombre que estaba buscando perlas.
And he finds this pearl of great value or of great price.
Y el comerciante halló este perla de gran precio.
And like the one that bought the field,
y como el hombre que compró ahí en el campo,
he sells everything that he has in order to get this pearl of great price.
También él vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio.
These two parables are showing that the kingdom of God is like a treasure.
Estos dos parábolas nos enseñan claramente que el reino de Dios es un tesoro.
And this is bringing out that the kingdom of God is going to be of great value to whoever finds it.
Y nos enseña que es algo muy precioso cuando una persona lo encuentra.
There are people in the world that will kind of stumble across the gospel.
Hay gente en el mundo que en su vida quizás encuentran el evangelio.
They're not necessarily searching for God or for his kingdom.
No es que están buscando el evangelio, su reino.
But then there's someone that comes along their path and tells them about Jesus.
Pero viene alguien quien les dice de Jesucristo.
And all of a sudden they realize what a treasure it is.
Y realizan qué tesoro es.
Or like the pearl of great price.
O como la perla de gran precio.
There are some people who are searching for the meaning of life. They want the answers as to why am I here. They want to know.
Hay otras personas que están buscando, quieren respuesta de por qué estoy aquí, qué es el propósito de mi vida.
They're searching.
Están buscando.
And they realize that this is a treasure.
Y también realizan que es un tesoro.
And so in these two parables, the whole of all the world is represented.
En estos dos parábolas se representa todo el mundo.
There are some that aren't seeking, but they are confronted with the gospel and realize the value of this treasure or of the gospel.
Hay algunos que no están buscando, pero encuentran el evangelio y realizan el tesoro.
And then there's those that are seeking, and thankfully they are confronted with the truth of the gospel and realize this is it.
Mm-hmm. Y hay otros que sí en verdad están buscando y encuentran las buenas nuevas y realizan esto es lo que estoy buscando.
And the response in both of these parables is identical.
Y la respuesta en estos dos parábolas es el mismo.
They go and sell all that they have in order to buy the field or purchase the pearl.
Venden todo lo que tienen para comprar ahí en el campo o para obtener la perla de gran precio.
There are two truths that are represented in these two parables.
Hay dos verdades representados en esta parábola.
The first is that the kingdom of heaven is like a priceless treasure.
El primero es que el reino del cielo es un tesoro sin precio.
Its value is to be desired and longed for above everything else.
Es algo que se debe de desear y querer más de todo lo demás.
They have to be willing to forsake all to go after it.
Y se tiene que estar listo para dejar todo para seguir adelante en seguir ese tesoro.
So it's a priceless treasure, number one.
Número uno, es un tesoro sin precio.
But number two.
Y número dos.
Is that if we want to be a part of that heavenly kingdom or take part in that treasure.
Que si queremos tener parte en ese tesoro.
We need to be willing to give up everything to get it.
Tenemos que estar preparados para dejar todo para obtener todo en el tesoro.
We need to be wholeheartedly ready to give up everything to have that treasure.
Tenemos que estar listos de todo corazón para seguir ese tesoro.
We must give up everything that would hinder us from obtaining the treasure.
Y tenemos que alejarnos de cualquier cosa que nos hace difícil en nuestra vida para no obtener el tesoro.
It must be our highest priority.
Tiene que ser nuestra prioridad. Número uno.
You see, it's represented in that they sold all that they had.
Y se representa en leer que ellos dos vendieron todo lo que tenían.
It's a great treasure.
Es un gran tesoro.
Don't allow this world and all the distractions of this life blind you to the treasure that we have in Christ.
No dejemos que todas las cosas de este mundo y lo que el mundo ofrece que nos hace ciego de ver lo que tenemos en este gran tesoro.
Many of you that are watching us this evening.
Muchos los que están mirando en esta noche.
Have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior.
Han aceptado a Jesucristo como su personal Salvador.
And we chose to follow him because we saw the value, the treasure, the great price that we were willing to pay to receive it.
Y hemos decidido recibir a Cristo y seguirlo porque sabemos que es un gran tesoro.
And sometimes over time, things can begin to cloud our vision.
Pero a veces en el tiempo hay cosas que como un nube quiere cubrir nuestra visión.
But we need to take that and remove that thing that is clouding our vision and re-see, if you will, the value of God's kingdom and go after it with all of our hearts.
Pero tenemos que eliminar cualquier cosa que es como una nube cubriendo nuestra visión para ver otra vez el tesoro claramente que tenemos en el reino de Dios.
Now, the final parable that we will look at this evening.
En esta noche, el final parábola que vamos a estudiar
is the parable of the net.
La parábola de la red.
And this is found in verses 47 through 50 of Matthew chapter 13.
Y está en Mateo 13, versos 47 a 50.
I'm going to read it in English, and it says, Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. This parable of the net is very similar to the parable of the wheat and the tares we discussed a couple of weeks ago.
Esta parábola de la red es muy similar de otra parábola que hablamos algunas semanas antes de wheat and tares.
Or even the parable of the weeds.
Oh, de las hierbas malas.
And so what this parable, the parable of the net, is bringing out.
Y esta parábola de la red nos enseña.
Is the fact that in Jesus' day, and even in modern days.
Que en el día de Jesucristo y aún en estos días.
They would throw out a net, but it was a really large net.
Que los pescadores echaban una red muy grande.
And it was so big that it would open up and begin to kind of be dragged behind the boat and would just gather all the fish that went into, or any kind of sea creature, into that net.
Estaba tan grande el red que se seguía el barco. Y en seguirlo, esa red podía pescar o recibir todos los pescados y lo demás que estaba ahí en el mar.
And so that net could easily capture fish that are of value to the fishermen.
Y muy fácil era que esa red podía agarrar pescados para el pescador.
But it could also pick up other forms of sea life.
Pero al mismo tiempo, esa misma red podía agarrar otras cosas más que pescado que estaban allí en el mar.
The good fish is of value to the fishermen, the rest is of no value.
El pescado bueno era muy precioso para el pescador, pero lo demás no era de valor para él.
And so they pull in the net full of all kinds of sea creatures or fish.
Y los pescadores levantaban al red y miraban que pescaban mucho pescado y mucho más.
And so it's all gathered together.
Y todo estaba junto allí en ese gran red.
And what this parable is bringing out is ultimately the kingdom of God dealing with the hearts of men.
Y esta parábola nos está hablando de Dios tratando con el corazón del hombre.
And the net is pulling in both good and evil.
El red está levantando y trayendo las dos cosas, bueno y mal.
These fishermen pull out this net and there's the good and the bad together.
Estos pescadores, cuando el red regresa, ellos miran los dos.
And so they will sit there and they will begin to sort the good from the bad.
Y los pescadores, en mirar todo, separaban el bueno de lo mal.
And so Jesus says in verse 49.
Y Jesús dijo en verso 49.
Brings out what's going to happen at the end of the age.
Nos habló acerca de lo que va a pasar al fin del mundo.
In the same way that they're dividing the good from the bad into containers.
De la misma manera que los pescadores dividen el bueno del mal.
Jesus says it's going to be the same way at the end of the age.
Jesús dijo va a ser de la misma manera al fin del mundo.
He says in verse 49, the angels will come out and separate the evil from the righteous.
Así será al fin del mundo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos.
And then he will throw the evil, throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.
Y los echarán en el horno de fuego, allí será el horno y el crujir de dientes.
This is describing the judgment that is going to occur after the Great Tribulation period.
Esto describe el juicio que va a venir después del Gran Tribulación.
In many ways, the parables of Jesus describe this judgment.
En muchas maneras, las parábolas de Jesús describen este tiempo de juicio.
In Matthew 25, it's described as the separation of the sheep from the goats.
En Mateo 25, se describe la separación de las ovejas de los goats. I'm not sure, I can't remember right now.
Okay, but yeah. It's also the same as described earlier in Matthew chapter 13 as the separation of the weeds from the wheat.
Mm-hmm. Y también es muy similar, como leímos en Mateo, de la separación de las hierbas que era mal y de separarse de lo bueno.
And so, this is what's going to happen after the tribulation period.
Y esto es lo que va a pasar después de la tribulación.
There is going to be a separation of the good from the evil.
Vamos a ver la separación del bueno separado del mal.
And the evil will be thrown into the lake of fire, the scripture describes.
Y la escritura describe que el mal va a ser tirado al lago de fuego.
And so the parables that we've studied this evening.
Y las parábolas que estudiamos esta noche.
Show us the importance of repentance.
Nos enseñan la importancia de arrepentirse.
We must repent before God and be fruitful for His glory.
Tenemos que arrepentirnos delante de Dios y dar fruta en nuestra vida.
And then we must understand that we must be willing to give everything up in order to apprehend the treasure that we have in Christ.
También tenemos que entender que es muy importante estar preparados de dejar todo para seguir de todo corazón el tesoro del reino de los cielos.
And then lastly, there is going to be a judgment at the end of the tribulation period.
Y últimamente leímos que va a haber el juicio después de la tribulación.
That's why we must repent and be right with God now.
Y por eso es muy importante arrepentirnos hoy, no muy tarde.
If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior,
si usted no conoce a Jesucristo como Salvador,
now is the time to turn to Him with all of your heart.
Hoy es el tiempo de abrir su corazón a Él.
Repent and believe the good news.
Arrepentirse y creer las buenas nuevas.
Accept Jesus Christ. Receive Him into your heart.
Aceptar a Jesucristo en su corazón.
Read your Bible.
Lee su Biblia.
Attend church.
Atiende a la iglesia.
And grow in Him.
Y crece en Él.
And as you fall madly in love with Him, you will bear fruit for His name.
Y enamorarte más de Él, vas a producir fruta para su gloria.
Amen.
Amen.
Amen. Let's pray.
Vamos a orar.
Lord, we're grateful for your word and for the parables. We pray that you would continue to open up your word and make it very real in our hearts, our lives. Help us, Lord, to be those that will be mature in you and grow. Lord God, to be a very fruitful tree. Lord, one that will bear luscious fruit for your glory and for your honor. We pray that, Lord, we would understand that there is a judgment, that judgment day is coming. And it's important for us to serve you now. Help us never to underestimate the value of following you, the value of your kingdom. Lord, it's really priceless. Help us, Lord, to truly sell all and be willing to give up all to apprehend the beauty of this treasure. And so we thank you for all that we have learned this evening. We do ask that you would continue to help us to understand your word in the parables. In Jesus' name. Amen.
Amen.